La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos. Un placer reencontrarnos este martes. Aquí estamos iniciando Es así y punto. Yo soy Hernán Pereira y hoy tengo muchos temas interesantes para comentar con todos ustedes. Hoy martes, día de Champions, tanto hoy como mañana habrá actividad. Hoy juega el Chelsea ante el Lille de Francia, hoy juega el Villarreal ante Juventus. Muy posiblemente, cuando usted esté escuchando este podcast de Es así y punto, ya hayan finalizado ambos partidos. Por eso me quiero concentrar en los encuentros de mañana miércoles, cuando se enfrente el Benfica con el Ajax y el Manchester United ante el Atlético Madrid. Sin dudas, dos partidos donde poca atención nos lleva el Benfica-Ajax. Un Ajax que anda muy, pero muy bien. En la Eredivisie anda muy bien. En la Champions anduvo muy bien. Puntaje ideal, clasificó. Pero bueno, ahora tendrá que demostrar frente al Benfica, que arranca como local la serie, a ver si le alcanza al equipo de Ten Hag para pasar de ronda, sacar un buen resultado en Portugal. Por supuesto, después lo acomodaría pensando en el encuentro crucial, en el encuentro revancha, ya de aquí a 3 semanas. El Ajax va a dar pelea, el Ajax es candidato a llegar a los cuartos de final, pero el equipo de Jorge Jesús, así como eliminó a Barcelona, le va a dar batalla, va a ser complicado. No va a ser un trámite para el conjunto de Países Bajos, que viene jugando muy bien, por lo menos en su liga, y lo que mostró hasta ahora en esta edición de Champions. Y el encuentro que realmente llama la atención es el partido de los equipos desahuciados, de los equipos necesitados, de los equipos obligados, por lo menos a pasar esta ronda, a no terminar este capítulo de una temporada mala para ambos casos, Atlético Madrid y el Manchester United. Porque hay que decirlo, hasta hay mucha similitud en estos dos equipos, porque han tenido malas temporadas, malos campeonatos. De repente lo salva la Champions. De repente la Champions termina salvando al United o al equipo de el Cholo Simeone. Porque fíjense a lo siguiente. La Liga Española, el Atlético de Madrid era candidato, defendía el título. Hoy está con 42 puntos a 15 puntos del Real Madrid, en la quinta posición. Hoy el Atlético de Madrid no le alcanza ni para clasificar a Champions. Necesita por lo menos terminar entre los cuatro mejores. El Manchester United está cuarto con 46 puntos a 17 del Manchester City. Por lo tanto, uno a 15, el otro a 17. Los dos intentando mantenerse en esa zona de Champions. Por lo menos el United hoy está clasificando a la próxima Champions. El Atlético de Madrid dale el paso que falta, subir un escalón, subir una posición para llegar a la próxima edición del torneo más importante de clubes en el mundo. Por eso digo, mucha similitud en dos equipos que se esperaba con la presencia de Cristiano Ronaldo, con la inversión, con el plantel que tiene el United, competir por otra cosa y no le alcanzó. No solo decepcionaron en Champions, que hay que decirlo, sino también decepcionaron en los propios torneos de Copa. El United fue eliminado contra el West Ham en la Carabao, en los 16avos de final. Y en la misma instancia, 16avos de final, perdió ante el Middlesbrough en la FA. O sea, los dos torneos de Copa que juega el Manchester United, en ambos eliminados en los 16avos de final. Fracaso rotundo. Cuando vamos por el lado del Atlético Madrid, encontramos que en la Copa del Rey, eliminado en los 8avos de final ante la Real Sociedad. Y podríamos agregar en la Supercopa Española, en la semifinal, primer partido y derrota. Único partido y derrota. En aquel partido ante el Athletic Bilbao, que dejó al equipo del Cholo Simeone fuera de la final. Recordemos que 4 equipos jugaron ese torneo. 4 equipos. Por lo tanto, malas campañas de ambos. Había otras expectativas en el conjunto que dirigía Solskjaer, que hoy dirige el alemán Ralf Rangnick, y también el equipo Cholo Simeone. Todos esperábamos otra temporada del Atlético. Todos esperábamos otra temporada del Manchester United. Iba a ser complicado para el Atlético codearse y ganarle un nuevo campeonato a un Real Madrid. Pero tenía que aprovechar que el Barcelona venía de capa caída, que este Real Madrid viene también con algún desgaste en algunas posiciones por los años, la salida de Sergio Ramos, la falta de un delantero por derecha. Como que el United también tenía que aprovecharla. La inyección de buenas caras, nuevos refuerzos. Un equipo que en la última Premier por lo menos se acercó a lo mejor a los puestos de arriba, pero fueron dos decepciones en la temporada. ¿Lo salva Champions? Bueno, por lo menos lo salva si la ganan. Algo dificilísimo y con muy pocas chances. Porque futbolísticamente ninguno de los dos tiene hoy un panorama pensando que pueden ganar la Champions. Pero el que pierde vuelve a sumar otro fracaso. El que pierde esta instancia de octavo de final vuelve a quedar eliminado en la primera de cambios, como decimos. Apenas cuando llega la eliminación directa en octavos, ya se despide. El que gana, si bien va a ser muy difícil que pueda quedarse con la Champions, por lo menos se mete entre los ocho mejores. ¿Y quién no dice que quizás la suerte del sorteo, quizás una fortuna en el rival en la próxima ronda, una definición en los lanzamientos del punto penal, vaya a saber? De repente consigue tener unos buenos cuartos de final y se mete entre los cuatro mejores. Y por lo menos comienzan a decorar la temporada. ¿Se imaginan a un Atlético Madrid entre los cuatro mejores? Ya empieza a ser un equipo incómodo, un equipo difícil. ¿Se imaginan a Cristiano entre los cuatro mejores? Bueno, se va a comenzar a hablar muchísimo de Cristiano y va a comenzar a potenciar a este United. Por lo tanto, es una serie de dos conjuntos con obligaciones, con necesidades, de dos equipos que no son candidatos, pero que tienen que llegar lejos. Y ahora tienen la oportunidad de dar un paso clave. Para eso es importante que mañana en el Wanda Metropolitano el Atlético saque una ventaja, que sea una ventajita, para después especular en Old Trafford con esa ventaja, con ese triunfo, saber trabajarlo en la revancha. Tendrá que mejorar mucho el equipo de Simeone, desde la zona defensiva, que ha sido un conjunto que le llegan y le convierten, no tiene la solidez defensiva de otros campeonatos, y a su vez aportarle mejores circuitos de ataque, con Suárez, con Correa, con Griezmann, no está Carrasco, quien está suspendido, con Lemar, tiene hoy argumentos desde la alineación, desde los nombres, desde los hombres, desde la jerarquía de sus jugadores para tener un buen partido, una buena serie. Lo que no ha tenido es un buen funcionamiento Atlético Madrid. En los partidos importantes no ha dado la talla. En los partidos con obligaciones como local no ha podido sacar esa ventaja, ese apoyo de su público. Sufre en sus partidos como local. De los últimos 6 partidos como local en Champions, los últimos 6 en esta y la temporada pasada, ganó uno solo, 6 o 7. Muy pobre el desempeño de Atlético de Madrid en su casa. Pero si no saca ventaja en su casa, después va a llegar con la soga al cuello Old Trafford. Es cierto que este United no es garantía, porque no es ninguna garantía el conjunto de Cristiano Ronaldo. A quien miran, a quien acusan, a quien dicen no tendría que haber llegado, no los potenció. Y yo me pregunto, si Cristiano Ronaldo no potenció al Manchester United, ¿quién potenció a este equipo? ¿Quién metió a este equipo en los octavos de final? ¿Lo metió solamente Cristiano? Con sus goles sobre la hora, con sus goles en la ronda de grupos, con sus anotaciones cuando el equipo se hundía y de la mano de Solskjaer perdía puntos claves. No vi el partido por partido, pero sí recuerdo que en la mayoría de los encuentros marcó goles decisivos para que derrotas se convirtieran en empates o empates se convirtieran en triunfos. Fue Cristiano quien fue salvando a este Manchester United. Está bien, es Cristiano, a sus 37 años. Tampoco podemos pedir milagros de Cristiano Ronaldo. Pero ¿dónde está la solvencia de David De Gea en el arco? ¿Dónde está lo que se pagó por Maguire como defensa central? La experiencia de Luke Shaw sobre la banda. ¿Paul Pogba? ¿Cuándo aparece Pogba poniéndose el equipo al hombro y transpirando la camiseta como tiene que transpirarla? Bruno Fernández, el portugués, conductor durante gran parte de la temporada pasada. No brilló como el torneo anterior. El propio Sancho, incorporación para este año, 21 años, joven, excelente socio para Cristiano. Tiene que aparecer el resto. O tendrá que aparecer Mata, o aparecer Fred, o aparecer Matic del banco suplente, o Radford. pero el United necesita levantar colectivamente. Hoy son dos equipos en caos. Son dos equipos perdidos, desorientados, que dan una buena y una mala, que de repente ganan la liga, como viene de ganar el United al Leeds United 4-2, o como también consiguió un triunfo importante el Atlético Madrid. Pero no conforman, no dan dos partidos seguidos bien jugados. Lo de el United, nunca fui partidario de técnicos interinos, con un Rangnick que deja sensaciones de no ser el hombre correcto. Esto de que el futbolista hoy es dirigido por un técnico que los jugadores saben que tiene plazo de culminación, que termina la temporada y queda fuera, no es bueno, no es positivo. Esto no le da a la confianza al técnico de decir, tomo decisiones fuertes, porque mañana estos jugadores se me van, o mejor dicho, no los dirijo yo. Los jugadores dicen, este técnico está, pero está hoy, mañana no está. No es el técnico que nos va a dirigir. Entonces también eso lleva a que a veces el futbolista se relaja, el futbolista no entrena de la misma manera. Así que acá está, el United y el Manchester United y el Atlético Madrid, con obligaciones, con necesidades, en un partido que va a ser trabado, que va a ser cerrado, que va a tener pocas situaciones, que esperamos un Atlético un poco más ofensivo desde la necesidad de sacar ventaja en su localía. Pero bueno, dos equipos que quizás, gracias a la Champions, logren salvar la temporada. Quizás, si por lo menos se meten como mínimo en las semifinales. Para eso habrá que pasar esta ronda, ¿eh? Y para eso mañana tendrá que saber sacarse ventajas. Habrá que ver quién consigue. Habrá que ver quién pisa con el pie derecho y quién mantiene en revancha esa diferencia que puede conseguir en el día de mañana. Una Champions que así como los puede hundir quedando fuera en octavo de final, también le podrían dar mucho aire a Cristiano por un lado, a Simeone por el otro, por lo menos para seguir, para alargar la agonía o para alargar una temporada que quizás tenga final feliz. Es complicado, pero de repente llega. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
¿Se imaginan ver a Neymar en la MLS? En los últimos días declaró que le gustaría jugar en la Liga de los Estados Unidos, que le gustaría jugar en este país. Una de las razones, por el calendario. 3 meses de vacaciones, 3 meses sin jugar. De noviembre, que puede disputar su último partido, saltaría al mes de marzo, febrero, fin de febrero, cuando se reanuda la Liga. Depende también, por supuesto, qué instancia quede eliminado con el equipo que podría jugar a través de los playoffs. Una cosa es jugar la final, otra cosa es quedar fuera de la postemporada. Pero independientemente que es una semana más, una semana menos, para Neymar lo interesante es que es una liga donde existe un proceso largo de descanso y aparte no tienen la presión, no tiene lo que comente acontece en Europa, que hay que ganar sí o sí, que juega con un PSG sabiendo que si no gana Champions el resto no sirve, que ya no sirve jugar con el conjunto francés el segundo puesto, ni mucho menos llegar a una semi de Champions. Todo tiene que ser terminar primero, primero y primero. Por eso, Neymar sabe que en la Liga de los Estados Unidos ya la presión es menor, se juega un solo campeonato, los medios cubren el torneo de otra manera, los medios anglos no le dan la importancia que le damos los hispanos, pero a su vez también tampoco tenemos el espacio como tienen los otros medios. Por tanto, compite con una temporada de fútbol americano, compite con una temporada de la NBA, compite con una temporada de béisbol. Y acá el deporte se lo ve de otra manera, desde el punto de vista entretenimiento y no esa presión obligación que sí tienen los jugadores. Que ojo, que independientemente que aquí somos críticos, que enfrentamos su micrófono y exigimos que un técnico consiga resultados, hay que entenderlo, hay que entender a los jugadores. No estoy de acuerdo en lo que hace Neymar o lo que ha hecho Neymar, en su comportamiento que técnicamente lo podía haber ubicado como el mejor futbolista del mundo por las condiciones técnicas y para eso fue el PSG, para convertirse en el mejor futbolista del mundo, tomar ese liderazgo que no había podido tomar en el Barcelona porque estaba Messi, sin embargo, no pudo hacerlo. Pero también entiendo que la vida del futbolista, independientemente que tiene mucha gloria, mucho dinero, mucha fama, y que es hermoso, precioso jugar al fútbol, tiene sus sacrificios, tiene sus sacrificios. Llega el fin de semana y hay que jugar, y hay que concentrarse, y hay que entrenar, y hay un ritmo de exigencia que es difícil. Cuando al futbolista le gusta salir de noche, salir con mujeres, tomarse sus tragos y tener una vida, llamemos normal, a la par de los amigos de cada uno. No va a tener Neymar amigos de 55 años o de 70 que le digan, no, tranquila, me quedo en mi casito, tomo mi vinito. No, los amigos de Neymar van a estar en la fiesta, van a estar con mujeres, van a estar en la playa. Entonces, claro, desde ahí Neymar dice, ¿y yo? Ser uno de los mejores futbolistas del mundo, gano muchísimo más dinero que mis amigos, pero tengo que sacrificarme por 5, 10, 15, 20, 30, 35 años, hasta que diga basta y hasta que cuelgue los botines. También sabe que llega un momento donde Neymar va a tener que dar un paso al costado y ya tiene ganas de darlo. Pero después dice, ¿qué hago? Estoy recibiendo mucho dinero. ¿Y qué mejor que venir a la MLS? Sigo marcando diferencias, gano mucho dinero y tengo menos exigencias. Vacaciones más largas, más extensas, menos exigencias, menos campeonatos, porque al fin y al cabo los equipos de la MLS juegan solamente la Liga de los Estados Unidos y con suerte con CONCACAF Champions League. ¿Se imaginan Neymar jugando en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Jamaica, en Panamá? Sería interesante, sería lindo. Ahora, hay algo importante. Neymar le aportaría muchísimo al fútbol de este país. La sola presencia de Neymar llamaría la atención. Y aparte, algo importante en un fútbol dentro de un país que maneja en el fútbol algo que tiene que ver mucho con los movimientos que hay en este país. Es un país estructurado. Porque hay una estructura, porque hay que seguir reglas, porque hay que ser respetuoso. Y el fútbol también tiene un poco esa estructura. Acá, en el fútbol de los Estados Unidos, no hay fantasía. No hay fantasía. No le enseñan a los niños a hacer fantasía. No le enseñan a tirar un túnel, un caño, sombrerito, una bicicleta. No le enseñan. No le enseñan porque salen de las academias y van a su casa. Y de su casa van a la escuela. Y de la escuela a las academias. De las academias a su casa. Es decir, la actividad del futbolista es trabajar, aunque tengo 8 años, 9 años, 5 años, 10 años, como un profesional. Ese talento individual, esas condiciones de buscar un túnel, buscar sacarme encima un rival, con cierto goce, con cierta manera de sobrarlo, está de la mano de lo que es el potrero, lo que es el barrio, lo que es el picado, y los términos que utilizamos para los partidos que se juegan entre amigos, entre un barrio con otro barrio, una cuadra con otra cuadra, un sector de una ciudad contra otro sector de la ciudad. Ahí es donde se aprende esa picardía. Ahí, en esos picados, en las calles, cuando ponen dos piedras, armamos un arco y de repente uno se pone a jugar. En la playa, me ha tocado estar en Brasil. Y me ha tocado estar en la playa, y lo difícil que es jugar en la playa, por lo pesado que es la arena, lógico. El brasileño aprende a levantar la pelota porque no puede transportar la pelota por encima de la arena. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a aprender esa habilidad, esa condición técnica que es fenomenal, es formidable el brasileño, el dominio y el control que tiene de la pelota. Muchas veces producto de jugar tanto en la playa. Algo que, por ejemplo, en la Argentina no existe, jugar al fútbol en la playa. Muy de vez en cuando, en el verano, pero no como pasa habitualmente en Brasil, especialmente de Río de Janeiro hacia arriba. En Estados Unidos no vemos potreros, campos de juego armados en un baldío, en un terreno, y así una canchita y nos ponemos a jugar. No, si no hay una cancha con el arco, con la red, con un árbitro y con todo lo que pide el fútbol, no jugamos. No se ve. Entonces, de ahí no aparece la fantasía. No aparecen esos jugadores diferentes. Pero a su vez, es un espejo. El fútbol termina transmitiendo de generación en generación las condiciones de uno. Y a Neymar le vendría muy bien transmitirle a los miles de muchachos de este país lo que se puede hacer con una pelota. yendo al estadio y viendo a Neymar, el jugador llega a la casa y dice, quiero ser un Neymar. Quiero repetir lo que hizo Neymar. Y empieza a practicar, a practicar, a practicar. A la mayoría no le sale, pero a algunos sí. Y después la lleva a cabo en un campo de juego, o en un partido, o en la academia, o en un entrenamiento. O sea, es parte de lo que se transmite. No de casualidad Brasil tiene una forma de jugar. No de casualidad Alemania tiene una forma de jugar. No de casualidad Argentina tiene una forma de jugar. Es simplemente el transmitir de jugador a jugador, en el vestuario, en el barrio, donde sea, se transmite, se enseña, se va oliendo, va palpando, va sintiendo, va incorporando en su cabeza el futbolista lo que le transmiten jugadores más grandes o lo que va viendo. Por eso hoy, en el fútbol de este país, que si algo tiene es la estructura, el orden, la organización, necesita la fantasía de los diferentes. Necesitamos la fantasía de Neymar. Sería una gran pérdida para el fútbol europeo, sería una gran pérdida para un conjunto como el Paris Saint-Germain y para la propia Champions no poder contar con Neymar, pero lo bien que le vendría a la Liga de los Estados Unidos. Por eso Neymar es bienvenido. Por más que venga a retirarse, por más que venga en los últimos años de su carrera, por más que quiera aportar ahora lo que pueda aportar y que renuncie al sueño de ganarse un The Best o ganarse un Balón de Oro, no importa. Él quiere ser feliz y sabe que aquí puede ser feliz. Porque no lo van a molestar. Porque va a estar mucho más tranquilo. Pero ojo. Ojo Neymar. Si va a venir al fútbol de los Estados Unidos, igual hay que prepararse. Porque se va a relajar. Porque si bien ahora el fútbol se lo toma medianamente en serio, si viene a jugar a este país, esa seriedad o ese porcentaje de sacrificio va a cambiar, va a disminuir. Se va a sacrificar menos que lo que se sacrifica actualmente. Y va a llevar que después, si no hace lo básico, si no entrena, y no digo que se mate estilo Cristiano Ronaldo, pero si no se entrena por lo menos como debe entrenarse, ni esa fantasía nos podrá mostrar en el campo de juego. El físico es el ABC. Sin físico, por más condiciones técnicas que tenga, no puede hacer nada en la cancha. Y sería una pena tan temprano perdernos toda esa fantasía de Neymar. Ojalá que llegue a la Liga de los Estados Unidos. Potenciaría mucho la Liga de los Estados Unidos. Nos traería un aire diferente y abriría puertas para otros jugadores brasileños. ¿Qué dirían? Si va Neymar, ¿por qué no puedo ir yo? Porque el brasileño mira a Europa, no mira a la MLS. Saltando a pocos casos. Algunos casos que sí, porque saben que no tienen condiciones para ir al fútbol de Europa. Pero sería una buena oportunidad para que más talentosos futbolistas brasileños que sobran en el país vengan a mostrar esa diferencia al fútbol de este país. Al fin y al cabo, el fútbol no solo es ganar, no solo es hacer goles, también es un espectáculo. Y estos jugadores, los diferentes, nos han cansado de darnos espectáculo. No sobran, por eso hay que disfrutarlos. Y son bienvenidos a cualquier liga del mundo. Es así. Y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, un par de novedades antes de ir con la gente. Por un lado, el Kun Agüero, Sergio Kun Agüero, dio una entrevista en Argentina y dijo que se reunió ayer con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, el Chiqui Tapia, y anunció que va a ir al Mundial de Qatar 2022 junto con sus ex compañeros en la selección argentina. Voy a ir al Mundial, pero veré en qué rol, dijo el Kun Agüero. En estos días vamos a seguir hablando para ver en qué rol y ver si vamos a la conferencia y al sorteo del Mundial. Ahora, esta semana vamos a terminar de arreglar absolutamente todo. Está bien, me parece bien. Es una caricia para el Kun Agüero, es un agradecimiento por lo que le dio a la selección argentina, por el compromiso, y todos sabemos que lamentablemente tuvo de un día para el otro que dejar de jugar al fútbol. Por lo tanto, es importante, en momentos difíciles. Para el futbolista es muy complicado dejar la carrera, es muy complicado cuando tiene que abandonar el fútbol, mucho más complicado cuando se da en este caso cuestiones de salud y cuestiones ligadas al corazón, cuestiones ligadas al riesgo de disputar un deporte, de hacer deporte, que lo lleva a decir tengo que abandonar, tengo que colgar los botines, tengo que dejar de jugar. Es difícil de ser figura, de tener algo que a uno lo va entreteniendo, que a uno le gusta, a quedarse sin hacer absolutamente nada. Por eso estos jugadores, mucho más futbolistas que le han dado tantas alegrías a la selección argentina como también al fútbol argentino y mundial en general, el goleador histórico del Manchester City, un excelente representante del fútbol argentino, es bueno que por lo menos llegó Mundial, que él podía quedar en la lista definitiva, podía ser parte de esta Copa del Mundo. Bueno, se le agradezca y se le diga, ¿sabes qué, Kun? Va a ser Mundial. ¿En qué rol? No sabemos. No sabemos. Irá a contar chistes, irá con parte del plantel, aportará lo que diga el cuerpo técnico, vaya a saber, no importa, pero va a estar en el Mundial. Ya tiene de aquí hasta fin de año, por lo menos, el año solucionado el Kun Agüero. Y eso es importante. Hay que pensar en esa parte humana. Es difícil quedar bien con todo el mundo, ni tampoco hay posiciones para todo el mundo. Pero lo que siempre he dicho de muchos jugadores, que a veces, de una manera u otra, hay que agradecerles lo que le dieron a la camiseta de la selección de un país. Por eso en muchos casos de jugadores, y esto ha pasado en todas latitudes, que nunca me han gustado la manera que se terminan retirando. Un caso que lo mencioné en muchas ocasiones, en México, lo del propio Oribe Peralta. Oribe Peralta, de la noche a la mañana, dejó de jugar porque lo forzaron a no jugar más, producto de que era suplente y no jugaba nunca en Chivas. No terminan de la mejor manera. No hay un agradecimiento a un jugador que fue parte de la obtención más importante de México en su historia, la medalla dorada ganada en los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres. Entonces hay que tener un poco más de agradecimiento a jugadores que le han dado a clubes y a selección tantas alegrías. Por eso me parece perfecto de parte del AFA, de parte de Scaloni, de parte del Chiqui Tapia, que lo he criticado muchas veces. Pero en esto, si él aportó, si él dio el visto bueno, si él dijo que sí o si estuvo de acuerdo, por supuesto que hay que sumarlo. Por más que el Kun Agüero no haga nada, quizás haga poco y nada en el Mundial de Qatar. No importa. Igual es bienvenido. A ver, ayer debutó Orbelín Pineda con la camiseta del Celta de Vigo. Se completó la jornada de la Liga Española y Orbelín entró en lo que fue el empate entre el Celta y el Levante 1-1. Mal resultado para el equipo del Chacho Coudet, de Eduardo Coudet. Digo porque como local tiene que ganar. Ha mejorado el Celta, ha escalado posiciones, se está acercando, pero está un poco complicado todavía a zona europea. Está con 32 puntos en la novena posición. Un equipo que estuvo luchando por zona de descenso, estuvo apenas por encima de los equipos que estaban descendiendo. Y de a poco fue escalando, ha ido mejorando. Y hoy el Celta está con 32 unidades, por eso le venía bien ganar, quedar con 34. Al fin y al cabo enfrentó al Levante, quien está último en la Liga Española. De haber ganado quedaba ¿a cuántos? A 5 puntos del Villarreal, que hoy es el equipo que está clasificando a la Conference League. Para un Celta de Vigo llegar a Europa es muy importante, a una Europa League, a una Conference League, a donde pueda llegar. Pero bueno, bien por Orbelín, que hay algo que me gusta mencionar en este caso. Estamos al aire cuando se jugó el partido, que no vimos, no tuve la oportunidad de verlo, pero dicen que estuvo bien, que tuvo hasta una chance de marcar un gol, jugó 27 minutos, y que bueno, se sintió muy contento, que estaba nervioso también, hizo una declaración post partido, que estaba nervioso, dijo dentro de la cancha entran los nervios, pero tratar de acostumbrarme, de dar lo mejor de mí, poder ayudar a mis compañeros y a la institución, y a seguir preparándome de la mejor manera para dar un buen espectáculo. Un mensaje de Orbelín Pineda. Un gran futbolista que aparte transmite, deja esa sensación de ser también buena gente, Orbelín Pineda. Tengo la sensación que le va a ir bien en el Celta de Vigo. Y por consiguiente le va a ir bien en Europa. Tengo esa sensación. Me gusta cuando un futbolista llega y tarda ¿cuánto? 2 meses en debutar, sí, prácticamente 2 meses. Y está bien, hay que prepararse, hay que adaptarse, no es cuestión de apurar los refuerzos. Me viene a la mente cuando Otero llegaba a la América y en el primer partido ya lo ponía como titular Solari. El futbolista tiene que adaptarse. En este caso hay una diferencia con lo de Otero porque estaba en México. Pero volviendo a Orbelín, adaptarse a un nuevo país, adaptarse a una nueva idea de juego, a un nuevo técnico, a una manera de entrenar diferente. Entonces, bueno, el técnico lo fue preparando psicológicamente, físicamente, futbolísticamente. Se lo fue preparando por 2 meses para llevarlo de a poco. Es la mejor manera, no apurarlo, que rinda mal, que pierda confianza, que no funcione y que diga, qué complicado que jugar aquí. Hay que ir llevando a los futbolistas. Y bueno, Orbelín, que tiene condiciones, porque es un muy buen futbolista, que aparte puede cumplirle diferentes funciones, porque puede jugar como interior por izquierda, como interior por derecha, puede jugar como extremo. Bueno, esto de llevarlo de a poco de parte de Eduardo Caudet, el Chacho Caudet, me pareció notable, me parece muy bien. Y aparte, dio buenas sensaciones en estos 27 minutos que jugó. Ojalá que le vaya bien, porque es un jugador que apuesta a hacer diferencias en Europa. Y bueno, condiciones tiene, pero hay que ir transitando por el camino correcto para no tropezar como le pasó a Macías o a tantos jugadores que llegan a Europa y después no pasa absolutamente nada. Vamos con algunos mensajes. A ver, dice José Tapia. Hernán, por favor, habla de los árbitros. ¿Qué les pasa desde la liguilla contra el Atlas? Nos sentimos perjudicados. Yo sé que a ti no te gusta hablar de los árbitros, pero por favor, haz una excepción con un análisis profundo. Es así y punto. A ver, el tema del Atlas, contra el Atlas nos sentimos perjudicados. De la liguilla contra el Atlas nos sentimos perjudicados. No sé a qué equipo se está refiriendo cuando menciona que contra el Atlas desde la liguilla. Puede ser a Pumas, de repente creo que sí, hace referencia al tema de Pumas. Lo del Atlas a mí no me gustó, y cosas extrañas. Acá en el arbitraje hay 2 cuestiones que hay que analizar. Primero, hoy por hoy se trabaja tanto en el reglamento, se trata de pulir tanto el reglamento, se trata de dejar las cosas mucho más claras en teoría, que lleva confusión a la práctica. Y hasta a veces con cierta rapidez no incorporan una nueva regla, una nueva manera de arbitrar, y ya de por sí ya viene detrás otro cambio. Eso no es bueno para el arbitraje. Producto, por ejemplo, el tema de la mano. La mano, primero intencional, se sacó la palabra intencional, ahora se volvió a poner la palabra intencional, o sea, si hay intención de tocar la pelota con la mano, que es lo primero que tiene que advertir el árbitro. Entonces hay toda una confusión por estos cambios constantes. Por lo tanto, bueno, se genera polémica. Yo siempre digo que hay que superar el error arbitral que lo existe, no digo que no lo exista, que lo existe con fútbol. Hay que intentar superarlo con fútbol y no estar agarrándose de cada jugadita, de cada decisión, cuando no nos quejamos que el centrodelantero erró un gol o que el defensa se equivocó y terminó en un gol, pero sí nos quejamos porque el árbitro no nos cobró un tiro libre. Entonces, tiene tanta importancia el gol que erró el 9 como el tiro libre que el árbitro no pitó. Y después hay una cosa que yo soy muy desconfiado, más que desconfiado, un poco lo conozco, porque he escuchado gente que pasen prácticamente en toda Latinoamérica, por lo menos sé que en Argentina pasa, sé que en México pasa, que después hay árbitros que están condicionados por mensajes que vienen desde arriba, ayudar a uno, colaborar con el otro, que este no gane, que este pierda, que este así, que este así. Comúnmente se busca que ciertos equipos les vaya bien. Comúnmente hay algún mensaje hacia ciertos árbitros que le den una mano a algunos equipos. De repente no pasa por una cuestión de plata, pasa por una cuestión de insinuación diciéndole, ojo, si a tal equipo le va bien, a este dirigente le va bien. Y este dirigente es importante porque designa a los árbitros, no sé, para el Mundial, por ejemplo. Y hay a veces una inclinación a ayudar a algunos equipos. La hay. Y eso es lamentable. Pasa en el fútbol. Y eso no. Ojalá pudiésemos combatir eso. Ojalá pudiésemos combatirlo. Es muy complicado. Es muy difícil. Pero pasa. No tengo dudas que pasa. ¿Por qué? Porque son los mismos los que manejan el arbitraje. Es el país futbolístico quien maneja el arbitraje. Me refiero al país, los 3, 4, 5 dirigentes que pueden estar con esa línea directa con quien después es designado árbitro. Entonces hay una llamadita, hay amistades, hay reuniones, hay favores. Y bueno, a veces se hacen, lamentablemente se hacen estos favores. Pero es un mal que es difícil combatir. La corrupción, muy difícil combatirla. Muy complicado combatirla porque no hay interés de quienes tienen que combatirla. Ese es el problema. A ver, Saúl dice, ojo, no estoy molesto, Hernán Pereira. Tú, Jorge Ramos y la banda ponen como víctima a Mbappé y lo defienden como si el dueño del PSG lo estuviera obligando a, o amenazando a que firme con el PSG. Nadie lo está obligando ni amenazando a Mbappé para que firme con el PSG. Él es el único que puede tomar la decisión de cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid. Si no quiere sacrificar dinero para jugar en el Madrid, es su decisión, pero no es culpa del PSG. Yo no... de repente, usted interpretó mal mi comentario, pero yo no mato a Mbappé, al contrario. Si Mbappé quiere jugar en el Real Madrid, que vaya a jugar en el Real Madrid. Si va a perder plata, que pierda plata. Acá uno informa cuando llegan novedades ligadas a que un PSG está haciendo lo imposible para renovarlo. Lo imposible para renovarlo. Y está bien, el PSG tiene que hacer su trabajo. Pero entiendo que Mbappé se va a ir a jugar al Real Madrid, por más que le ofrezcan lo que le ofrezcan. Después hay un tema también. Yo soy propietario del PSG. Soy propietario. Entonces sé que Mbappé se me va a ir. Me van a criticar los franceses, los hinchas del PSG. Me van a criticar mi figura, jugador que va camino a convertirse en el mejor futbolista del mundo. Se nos fue. No pude renovar. No firmó otro contrato. Después de todo lo que pagué para tenerlo. ¿Qué pasa? Yo tengo que dejar la sensación que hice las cosas correctamente. No que después me vengan a pasar factura porque está jugando en otro equipo y no nos dejó un solo centavo en la institución. Entonces, ¿qué pasa? Filtro estas novedades, estas noticias, estos rumores. Trato de confirmarlo, de que se hicieron ofertas espectaculares. Que se le ofreció la Torre Eiffel y media Francia. Y Mbappé dijo que no. O sea, como para intentar lavarse las manos de parte de los dirigentes. Eso es lo que pasa mucho en esta situación. Lo cierto es que Mbappé haga lo que haga. Diga lo que diga, no tengo dudas que va a jugar en el Real Madrid. Va a jugar en el conjunto merengue. Y si bien va a ganar menos dinero, problema de él. Pero con lo que va a ganar, le va a alcanzar para vivir feliz el resto de su vida. José Méndez, buenas noches, Hernán. No entiendo la verdad por qué tanta gente le molesta el Mundial cada dos años. ¿Para qué esperar tanto tiempo? Yo quiero ver a los mejores jugadores del mundo cada día, años, y no esperar cada cuatro años. Es mucho tiempo. Mi sueño es asistir a un Mundial. Espero lo pueda lograr y soñar. Ojalá José Méndez pueda ir al Mundial. Ojalá. No sé dónde vive, quizás en Estados Unidos. 2026 es una buena oportunidad. Y estoy con ustedes. Yo no sé por qué hay tanta gente en contra. Hay tanta gente en contra. No, y después nunca dan argumentos. Porque hay un argumento que es el básico. Porque hay mucho fútbol. Bueno, pero filtremos el fútbol. Saquemos partidos para poner otros partidos. Acá no es que los equipos van a jugar mayor cantidad de partidos y de esa manera van a quedar los futbolistas fundidos. No, ¿por qué no bajamos otras competencias que, dicho en cantidad de oportunidades, se siguen aumentando? Seguimos aumentando los partidos en la Champions. Se siguen aumentando los partidos en la CONCACAF Champions League. Y en diferentes torneos en el mundo. Ahora que la Juve, que el Barcelona, que el Real Madrid van a venir a jugar un torneo a Estados Unidos en el verano y van a buscar otros invitados para intentar un poco juntar el dinero que han perdido durante la pandemia. O sea, seguimos aumentando partidos. Entonces, ¿son amistosos? Ah, está bien, lo pueden jugar. Pero llega un Mundial y no. Nos privamos del Mundial para ver qué. Una Copa Oro con más equipos, porque la Copa Oro amplió a mayor cantidad de equipos. Y así. Entonces, no se es congruente con lo que se dice y con lo que se hace. Se dice una cosa y se hace la otra. Se dice que no quiero el Mundial porque hay muchos partidos, pero todos los que tienen la decisión ponen mayor cantidad de partidos. Vamos a ver qué pasa. Hoy veo la situación difícil, complicada, pero queda mucho por resolver. Y le digo una cosa. Si el Mundial se mantiene como hasta ahora, cada cuatro años, con los años, con el tiempo, muchos se van a arrepentir de no haber jugado el Mundial cada dos años. Muchos se van a arrepentir. Juan dice, buenas tardes, buenas Hernán Pereira, mi pregunta, dime la verdad y sé sincero, aunque duela, ja, ja, ja. Tengo 30 años, puedo soñar con ver a la selección mexicana campeón del mundo antes de irme de este mundo? ¿Puedo soñar en realidad de ver a la selección mexicana verla campeón del mundo antes de morir? Juan, primero, vamos a hablar algo muy claro. Yo no tengo la bola de cristal. O sea, no sé lo que va a pasar en el futuro. No sé lo que va a pasar. Si usted me apura y la pregunta tiene que ser sí o no, yo digo que no. Digo que no la va a ver campeón del mundo México. Ahora, la esperanza hay que tenerla. La posibilidad está. Está la posibilidad, que es pequeña, que es remota, que es difícil, pero está la posibilidad. Está. No es imposible. No es algo que no va a haber ninguna chance. No, va a tener alguna chance, va a tener alguna posibilidad. Hay dos factores claves y fundamentales para que eso vaya a acontecer. Primero, tiene que empezar a haber un cambio en México, un cambio desde la formación, desde la consolidación de los jugadores, desde ahí tiene que haber un cambio. ¿Ese cambio se puede dar? Sí, con los años se puede dar. Puede que México recapacite, piense, cambie algunas formas de trabajar, baje los extranjeros, bueno, haga tome muchas decisiones que influyan positivamente en tener mayor cantidad de futbolistas de calidad a la hora de ser convocados. También a veces se da con una generación, con una camada. A veces se da la casualidad, que se dio muchas selecciones en el mundo, que hay una camada de jugadores, 4 jugadores diferentes, 3-4 jugadores que vienen en un grupo que están por encima del promedio de jugadores que comúnmente tiene, de casualidad, una selección. Y ahí es donde se puede, en esa camada, aprovechar. Esa es otra posibilidad. Ahora, vamos a asumir que México empieza a cambiar y empieza a hacer mejor las cosas. Que se da una camada de muy buenos jugadores, 3-4 jugadores diferentes, un gran centro delantero, un gran número 10, un volante central de gran capacidad, top. Bueno, se juntan los 3-4 jugadores, la buena camada. Y también es importante y fundamental que después se abra el camino en el Mundial. Se abra el camino. ¿Qué es abrir el camino? Lo que dije muchas veces, que los rivales, de alguna manera u otra, por lo menos le vayan permitiendo a México, como a la selección que fuese, ir pasando de rondas sin tener a las grandes potencias en el camino, que a la larga hay que enfrentarlas. Uno puede llegar hasta semifinales sin enfrentar a potencias. De ahí en adelante ya es imposible no enfrentar a una potencia. Pero están a 2 partidos de ser campeón del mundo. Uruguay, siempre lo digo, en el 2010 tuvo una muy buena Copa del Mundo, un muy buen Mundial, pero enfrentó a Corea del Sur y a Ghana. O sea, Corea del Sur y Ghana son dos selecciones que cualquier selección del mundo, y México tengo que incluirla de las de mitad de tabla, consideremos, de las selecciones medianas, tiene que derrotar. Ahora no lo recuerdo exactamente, pero Turquía fue semifinalista del Mundial 2002 y también tuvo rivales accesibles. En el camino, entre la ronda de grupos y el camino, creo que había enfrentado a Japón. No recuerdo si después había enfrentado a China en la ronda de grupos, que creo que había ganado un partido, a Brasil, a Costa Rica, después enfrentó a Japón, no recuerdo un cuarto de final, pero tuvo una selección fácil, no tuvo que enfrentar a ningún europeo, y Turquía fue semifinalista de ese mundial. Entonces se puede dar el caso, de ahí para llegar a la semifinal y poder ganar y estar en la final o ganar la final, bueno, hay que tener ya un plantel mucho más competitivo que sepa jugar un gran partido contra Alemania, contra Francia, contra España, contra Brasil, contra Argentina. Es difícil, pero no es imposible. Pero tienen que dar ambos casos, tienen que dar ambos caminos. Tiene que haber un crecimiento y tiene que haber, por supuesto, después, en el Mundial, un camino abierto. Hay que tener la esperanza. Esto es fútbol. Y he visto en fútbol cuestiones raras y extrañas. Una Dinamarca invitada a última hora a una Eurocopa y ganando el torneo. He visto cómo Grecia fue campeón de la Eurocopa. He visto cómo Once Caldas ganó la Copa Libertadores de América. Hay muchos casos de esos. Por eso, la esperanza es el último que se pierde. César dice, buenas noches, Hernán. Una pregunta. No sé si viste el tuit de Mr. Chip. Criticó al fútbol mexicano y criticó el formato de la liguilla. Me molestó mucho. Es más aburrido y mediocre saber que en las ligas de Europa, quitando la mejor liga del mundo, inglesa, ya sabes en qué cada liga de Europa, ya sabes qué equipo va a salir campeón de su liga. En Europa es más aburrido y mediocre. Por lo menos el fútbol mexicano, la liguilla es emocionante y no sabes qué equipo va a salir campeón. No leí el tuit de Mr. Chip, no lo leí. Yo coincido en eso, César. Entiendo que es mucho más justo un todos contra todos. Es más justo. Pero a la justicia del fútbol también queremos darle entretenimiento. Y dentro del entretenimiento, una final, semifinales, generan una pasión diferente. Por algo en Alemania están pensando incorporar una liguilla, jugar una liguilla, aparte del todos contra todos. Acá lo importante, que lo dije en su momento, que México tendría que aplicarlo, es premiar más lo que pasa en la etapa regular. Premiar más. Por ejemplo, el que termine primero tendrá que estar en la final y disputar la liguilla. Igual disputar la liguilla. Pero si la pierde, está igualmente en la gran final. O directo en semifinales. Hay que premiar más a los que terminan en buena posición en la tabla. Eso sí, hay que trabajarlo. En México o en el torneo que fuese. Joao Martínez, buenos días Hernán, con el saludo. Qué buena cátedra dio en fútbol picante. Sabe, el miércoles intenté escuchar a su compañero, pero la verdad no pude porque siempre saca los mismos argumentos de siempre. Ya parece un disco rayado, pero ni modo. Los miércoles serán de descanso, es así y punto. Perfecto, Joao Martínez, usted lo decide. Ahora usted puede ponerle play las veces que quiera, cuantas más veces lo ponga mejor, todo va sumando, todo nos va colocando en la mejor posición y le baja el volumen. Y eso nos va a llevar a colocar el podcast en mucha mejor ubicación cuando se den los números. Gracias, sé que es un fiel oyente de Es Así y Punto. Chico dice, buenos días Hernán, el segundo gol de Pachuca, ¿no cree que Ochoa pudo hacer más, ya que es de muy larga distancia? Es así y punto. El de Avilés Hurtado, el remate de Avilés, de repente, sí, podría haber hecho algo más porque él va corriendo, se va acomodando y da toda la sensación que le va a pegar a esa pelota. Aunque el culpable no es Ochoa, no, el culpable es haber dejado que pateara de esa manera, de esa posición. ¿Podría haberla sacado? Sí, la podría haber sacado. No era imposible, no es que la clavó en un ángulo. Pero acá hay una cuestión colectiva en el América. Culpar a Ochoa de los goles sería injusto. Sería buscar solamente un culpable cuando acá hay una cuestión que tiene que ver con todo un equipo. Con el propio Santiago Solari, especialmente. Con el posicionamiento de este equipo que se para mal en la cancha, que no retrocede bien, que marca mal. Entonces hay muchas cuestiones que están ligadas a esta realidad de este conjunto del América. Por cierto, a Solari le dieron una semana. El partido contra Pumas será fundamental. Si lo pierde, va a ser despedido. Si empata, seguramente va a ser despedido. Me imagino. Puede generar algún partido más que le den, una semanita más. Si gana, continúa como técnico. Pero pase una cosa o pase la otra, aunque gane y continúe como técnico, los próximos partidos también tendrá que ganarlos. Porque si después de esa victoria ante Pumas pierde dos partidos seguidos, lo vuelven a echar. O mejor dicho, lo van a echar. O le vuelven a poner un partido bisagra que marque si sigue o no sigue. Es decir, a la larga Solari no termina la temporada. Y si la termina, no la va a terminar festejando el título. De la manera que está dirigiendo el equipo, para el campeonato no le va a alcanzar. Por más que ingrese por repechaje, por más que mejore en la recta final, por más que se potencie como equipo, ya no lo veo a este Solari con herramientas desde la conducción, desde el liderazgo, desde la manera de trabajar y entrenar para potenciar a este equipo del América. Ya se vio quién era Solari, quién es Solari como técnico. El que todos nos imaginamos, un hombre con un recorrido importante en el Real Madrid, porque no cualquiera dirige en el Real Madrid, pero todavía muy, pero muy verde como director técnico. Es así y punto.